Y ya comienza Tercermundistas.
Comienza Tercermundistas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Yo soy Lucas, la palta ardiente, lauriente.
Uf, y rima.
Y rima.
Ah, la palta ardiente, lauriente. Me gusta. Yo soy Víctor, el chico de las poesías, Medina.
Esa está un poquito robada, esa igual.
Bueno, soy el chico de las poesías 2.
Ahí va. El chico de las poesías, la venganza.
El chico de las poesías, Tokyo Drift.
Eso es que me causa gracia que le metes Tokyo Drift a todo.
Es que me da tanta risa que la secuela de algo sea Tokyo Drift. Yo se lo pondría a todo. Matrix, Tokyo Drift.
Ahora está confirmado que va a ser en el espacio, tipo confirmado. Lo que todos creímos que era como irónico, ahora no es irónico.
De hecho, yo quisiera, como esta gente sabe que la gente que es fan de Tercermundistas es fan de Rápido y Furioso, ya lo sabemos, es obvio,
En contra de su voluntad, muchos.
que además de que la siguiente película va a ser en el espacio, que era obvio porque ahora se va a manejar a la velocidad de la luz probablemente.
¿Tan así decís que es?
Pues, ¿por qué no, Lucas? Si ya estamos en el espacio.
Sí.
Ahora, que una más arriba sea el, ¿cómo es que se llama? Cuando se cruzan el, que si los
¿De qué
picapiedras y
hablas?
los supersónicos,
Un
cuando
crossover.
el crossover entre Rápido y Furioso y Transformers.
Y es que no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Para mí, si ya estás en el espacio, la próxima es Toretto contra Dios.
Claro, estilo Alien versus Depredador.
Claro, es que más allá no podés ir más allá del
Toretto
espacio.
contra los Avengers, sería increíble.
Me parece maravilloso que hayan flashado tanto porque como que los directores ya están en plan tipo. Sí, ya nos fuimos al pasto en la 4. ¿Qué
Es que
vamos a
Luca,
hacer para la 9?
eso lo decía el muchacho este, que es su amigo, el que es crítico de cines y series, el que nos habló en
Lucas,
Twitch. Ajá.
Lucas, Lucas.
Él decía, la magia de Rápido y Furioso es que es una película que de entrada, desde la 3, se dejó de tomar en serio.
Sí.
Entonces, desde que arranca ya es una locura e importa, no, porque a ellos no les importa, a nadie les interesa, es una locura y ya.
A nadie.
Ya que yo estoy viendo un crossover, lleva Hombres de Negro, crossover. Ellos hicieron un crossover rarísimo, van a hacer una. Ah, van a ser, ¿usted se acuerda de 21 Jump Street? Jump Street. La de
Me
Jonah Hill
suena eso.
y Channing Tatum. Que es una película de Jonah Hill y Channing Tatum que son detectives que van al high school y luego a la
Ah,
universidad.
sí, ya sé cuál
Bueno,
decís.
se está haciendo un proyecto que van a mezclar el universo de los Hombres de Negro con el de 21 Jump Street.
Pero como no son como edades muy distintas.
Sí, pero van a ser como que en el mundo de 21 Jump Street era el mismo de los Hombres de Negro, pero estos no sabían que existían los aliens.
Ah, bueno. Ok.
Y ahora vamos a ver a Jonah Hill y a Channing Tatum enfrentando aliens.
Claro, y Will Smith con el otro, ¿cómo es que se llama?
No, no sé si estén ellos, porque acuérdense que en la última Hombres de Negro no estaban ellos, sino estaba
Ah, es
Chris
verdad.
Hemsworth, el de Thor, y la tipa de Thor. Estaban los dos de Thor.
Sí, es cierto.
Bueno, ahí
Bueno,
tiene.
está bien.
El mundo de los universos no se cierra a nada.
Es que igual medio ahora es algo como medio común, ¿no? De las series y pelis. Como ya, para no quemar, bueno, vamos a mezclar públicos y sagas y cosas y.
Aunque yo más bien creo que ahorita le dejaron, porque las series ya son como unas superproducciones, pero en los 90 eso era una locura, que si
Sí.
Friends con ER y que Arroz le metieron un tiro y llegó a la sala de emergencias de IAR. Siempre una locura así.
Sí, no, pero ahora se abrió el juego y está todo más permitido.
Claro, por lo menos nosotros, Rápido y Furioso, Tercermundista, un podcast en el carro de Toretto.
Oh,
Increíble.
si te dieran a elegir conocer a. Decime un artista que te guste un montón. No sé, tu comediante preferido, por ejemplo.
Will Ferrell.
Puedes conocer a Will. No, pasa que vas a elegir Will Ferrell. Will Ferrell o Coso. ¿Cómo
Diesel.
Se llama? O Vin Diesel.
No, es que ¿sabes qué pasa? Yo no estoy enamorado de Vin Diesel, sino de Rápido y Furioso.
Claro. Un día en el set de Rápido y Furioso, un día, tipo, y te podés subir al auto con Toretto.
No, creo que prefiero a Will Ferrell.
Ahí va. Yo voy subiendo el bueno, le podés chupar el pene a Vin Diesel o...
Ahora, si usted me dice, ir en el carro de Vin Diesel mientras LeBron lo maneja, yo le digo, ¡ah!
Eso es otra cosa.
Perdón por Will Ferrell, pero...
Te quiero, Will, pero...
Ahora, un día más con el actor de Brian. El que se murió. ¿Cómo se llama?
El actor de Brian.
Brian O'Connor, sí, el de Rápido y Furioso.
Sí, claro, perdóname.
Qué feo que yo me sé el nombre del personaje, pero no el actor.
¿Cómo es que se llama ese tipo?
Ver,
perdón.
Brian O'Connor. A ver, Brian O'Connor.
Paul Walker,
exacto. Un día más con Paul Walker. Creo que prefiero el día más con Paul Walker para que nos diga sus últimas palabras.
Fue triste, ¿eh? Cómo murió sí. Ese tipo.
Fue triste y fue raro lo que lo queríamos sin saber.
Desarrollar, a ver.
O sea, era como que en mi día a día yo no pensaba nunca en Paul Walker, ni se me pasaba por la cabeza. Pero cuando se murió me dio tristeza, no sé, o sea, es como... No sé.
Y yo creo que por una cuestión también medio sentimental, ¿no? Como las Rápido y Furioso son como las pelis que ves de chico con tus amigos, por ahí. A mí me remonta mucho a mis primeras veces de ir al cine con mis amigos y de mis primeros momentos como con libertad de adulto. Y creo que uno le tiene como cariño por ahí, ¿no? No por una cuestión de que Paul Walker me interpeló como actor, ¿no?
Me cambió la vida, Paul Walker. Yo debo decir que no me cambiaron tanto la vida porque ni siquiera sé manejar sincrónico.
Yo no sé manejar, punto.
Imagínese.
Sincrónico es sin caja automática, ¿decís?
Exacto, ajá.
Ahí va.
¿Cómo se llama? Manual. Que yo no sé... Ay, esta pelea va a causar polémica en los comentarios. Yo no sé por qué en el 2020 sigue existiendo los carros manuales.
Yo es una polémica en la que no me quiero meter porque no sé un cooler, yo no te sé manejar ni una moto, entonces como...
Claro, que... Lucas, pero lo que hay que saber es esto. Uno es mucho más complicado y hay que hacer un procedimiento más fastidioso y el otro es, como su nombre lo indica, automático.
No. He jugado el Daytona y entiendo más o menos las diferencias, ¿no? Entre ir metiendo la caja y la que no, pero... No sé, qué sé yo, por ahí hay... Yo creo que hay gente que lo prefiere más por la costumbre, no sé, realmente igual. Es algo que acá sucede mucho, que hay muchos autos manuales.
O sea, yo puedo entender que es más barato, claro, eso sí. Pero es como que usted me dijera, no, yo prefiero tomar las fotos con mi cámara de rollo revelado que con la digital.
Sí. Y bueno, es una pelea que van a tener que tener Toyota, Kia, Ford.
¿Sabe
es una
que
discusión lo, que van a tener que tener ellos.
Los Tesla ya la resolvieron.
¿Por qué?
Tienen ambas. Se llama la caja... ¿Cómo se llama? Que no es híbrido, sino híbrida, creo. Algo así. O sea, usted tiene caja automática si quiere o caja sincrónica si quiere, el mismo auto.
Sí. ¿Quién se puede comprar un Tesla igual, no? Pero...
Ah, bueno, pero lo quieren todo, Dios mío. Quieren las dos cajas, lo quieren barato. Anda en bicicleta.
Yo no quiero ni un auto, Víctor. Y mirá que estoy en la posición económica de comprarme un auto. No te digo que me puedo comprar un Audi, un auto común me puedo comprar.
Un Ford Fiesta.
Un Ford Fiesta me puedo comprar. Un Palio, algo así modesto.
Ese es, yo me puedo dar un buen Palio.
un buen palio.
¿Sabes qué? Eso es algo que me gusta muchísimo de Buenos Aires y por lo que, ¿sabes qué? La gente, las otras personas de Latinoamérica, nos burlamos de los argentinos porque se creen europeos. Pero es que en verdad sí tienen costumbres muy europeas y yo debo decir que una de las cosas que me gusta mucho es que aquí, al menos en la mayoría de clase media, en la clase alta ya es otra cosa. Tener auto no significa nada.
No, cero.
En Venezuela, sí. O sea, en Venezuela, bueno, ahorita con que usted tenga luz ya es algo increíble. Pero antes, cuando el país no estaba tan en la mierda, había un esfuerzo de la gente para tener un auto, un carro, porque allá eso daba estatus.
Claro. Acá cero. Es como, si tenés auto, bien. No tenés auto, bueno, ¿qué problema hay?
O sea, es que les da igual. De hecho, como que el 90% de mis amigos argentinos, ojo, que les va bien económicamente porque yo soy una trepadora y solo me hago amigos de gente exitosa, no tienen auto.
No, y también porque generalmente, digo, tu círculo de amigos, vivimos todos en Palermo. Tu círculo de amigos argentinos, o la gran mayoría.
No.
Y como, ¿a dónde más tenés amigos vos?
¿Nicolás?
Nicolás vive en Urquiza, Víctor, que es una sucursal de Palermo. También. Ay,
o sea, viven en la capital.
Claro, y aparte Urquiza está a 20 cuadras de acá. Bueno. O sea, como que no necesitas mucho tener auto acá. O sea, es como si todo lo que los círculos en los que nos movemos, no es que yo sea un pichón de Palermo, pero la realidad es que encima ahora en pandemia no menos no salgo. O sea, yo si salgo por acá, todo distancia a pie, o si no, me tengo un show y voy en el auto con el productor.
Sí, no, pero en Venezuela no importa lo lejos que usted viva o no. Tener auto es estatus. O sea, no hay. No recuerdo una persona a la que le haya ido bien que no sea un alcohólico que no tenga carro.
Claro, se lo compran por una cuestión de decir, mirá.
O no. Llegué. Uno ni lo dice, pero existe. Ojo, otra razón puede ser que en paralelo el transporte público de Venezuela es pésimo. Uh-huh. Puede ir de la mano.
Bueno, el de acá tampoco es que es una maravilla.
No, pero sí es bueno, Lucas, sí es bueno. No le ande tan duro.
Funciona, sí, funciona. Hay una realidad que funciona. Vos también hay una. Vos no te lo tomás en hora pico, Víctor.
Lo he hecho y me robaron. A mí ya me robaron en el subte.
¿En serio? ¿Qué te robaron?
¿El celular?
Bienvenido a la Argentina.
Claro, me robaron. A mí no me vengan con que usted no sé. Yo me he subido y he sido víctima de Lampa.
¿En qué subte te lo robaron?
Me lo robaron en la línea roja.
En la B. Te lo robaron. La que llega a mi barrio, la que llega a Villa Urquiza.
Me robaron ahí. Me robaron entre la estación Callao y la que está antes de Callao en dirección a Urquiza. Se me olvidó. ¿Cuál es?
La que está antes de Callao.
En dirección a Urquiza, no al centro. Bueno, esa.
No me acuerdo. Bueno, sí, pero sí. Uh-huh. Bueno, Víctor, lo lamento mucho. En hora pico es una paja tomarse el subte. Pero bueno, eso es en todo el mundo. También estás en Nueva York y tomarse en hora pico es una mierda. Pero
en Ciudad de México, o sea, en Ciudad de México es una demencia.
Está mucho más terrible que acá, ponele.
Porque mucha gente, no, o sea, en los tres países que he vivido, el más colapsado es Ciudad de México, luego le sigue Venezuela y luego le sigue Argentina. Ojo, le sigue Venezuela en sus condiciones, entre comillas, decentes. Porque ahorita, yo ya les he contado de las perreras y que ahorita casi que la gente para transportarse tiene que meterse un palo en el culo y ir corriendo hasta la oficina. Pero en Ciudad de México yo recuerdo que yo salía de trabajar a las 7 de la noche, que es media hora pico, y me quedaba en la oficina hasta las 8 porque era mejor.
Claro, en vez de tomarte el... Bueno, algo que acá se hace mucho, la gente sale y se va a tomar algún bar y de paso agarras el happy hour, te recontra mamás y así, nada, no agarras el subte a las 6:05, que es la muerte misma.
Sí, o sea, es duro. O sea, yo me acuerdo que aquí yo tuve que hacer varias diligencias a las 6 de la tarde, más que todo cuando estaba buscando mudarme, que la gente me decía, no, que venga a ver el apartamento. Y yo prefería irme a las 4
sí.
Y esperar que si en un café o en una panadería, una hora ahí.
Es que es preferible. No, yo que generalmente como me tomo el subte no lo hago en hora pico, yo estoy como, ¿de qué se queja la gente? Voy sentado así, todo el niño blanco palermitano, estoy como, ay, pero si está tan lindo el subte. Y claro, porque no te lo tomás a las 6 de la mañana, estúpido.
Claro.
Por eso te gusta el subte.
No, y que el subte puede ser divertido cuando usted lo agarra un día, pero cuando usted ya lo agarra todos los días. Y a usted se quiere matar. Yo decía
morir.
En Venezuela, yo en Venezuela tenía una camionetica que parecía un zapatico, se llama la Wagon R. Es como una mini camionetica chiquitica y una moto.
De una soccer mom, es esa
camionetita. Ajá. No, más pequeña, más. Es como una mini soccer mom. Es como un carrito camioneta. Y como que y tenía una moto. Y mucha gente me decía, ay, sí, el que ya no agarra autobús ni transporte público. Y yo le decía, mire, muchachos, yo vengo de abajo. Y lo que me juré a mí mismo es nunca volver.
Claro. No, es que te mata el alma. El transporte público te mata el alma. Mi hermana vive en Villa Devoto y tiene que irse hasta el centro a su trabajo. Ay, ya se me desenfocó la cámara. Ay, trucos de magia. Dale, enfócame.
¿Ah? Mucho dinero en la cámara y mire, se desenfoca.
Ahí está. Ajá. No, porque si te pones a hacer estas pelotudeces, la cámara dice que hay otra persona ahí y trata de enfocar. No, y son como hora y media en transporte público, con subte de por medio, dos horas. Y ahora que está la pandemia y tiene que trabajar desde la casa, mi hermana está tipo, no quiero volver a tomarme el subte en mi puta vida.
Claro. Sí. De hecho, ahí, horrible. Mente, es donde nosotros, los podcasts, le salvamos el día a mucha gente porque somos lo que pueden oír durante sus miserias.
Total. Esto que grabamos a las 4 de la tarde, muy cómodos y en calzoncillos muchas veces, lo escucha la gente laburante porque el país se lo saca adelante trabajando.
Exactamente. Nosotros lo que somos son unos monigotes que lo intentamos distraer para que nos den su dinero.
Exactamente. Me mata mucho esa frase. El país se lo saca adelante trabajando y la gente está como, pero no hay trabajo.
No, decía mi papá, tenía una frase increíble que decía, la plata no se hace trabajando. Porque si no, el obrero que trabaja 11 horas fuese millonario.
Ahí está.
Ahí está. Dice, la plata se hace de muchas otras formas, pero trabajando no.
Trabajando se sobrevive.
Exactamente.
A veces.
Usted tiene que tener una buena idea o astucia o suerte o alguna mierda, pero de puro trabajar no se vive.
O chupar la verga indicada.
Bueno, eso es un talento y suerte, porque a veces yo he chupado vergas que no han sido la indicada.
Lo has hecho también. Tantas veces.
De lo que íbamos a hablar en este episodio, que no era de chupar las vergas. Yo le había propuesto a Lucas hablar del futuro. Y Lucas como que no entendía bien por qué yo se lo había propuesto. Y es porque en estos días Lucas estaba leyendo, ¿sabe? Todo esto de los boomers. Generación boomers que no entiende las cosas y todo, y me puse a pensar que eso le ocurre a todas las generaciones. O sea, llega un punto en el que usted empieza a desactualizarse.
Sí.
¿Qué cree usted, aquí mismo haciendo un ejercicio, que es de las cosas que más lo van a sentir desactualizado y hacerlo sentir un anciano del futuro?
Mira, del futuro por ahí te puedo empezar con cosas del presente que me hacen sentir un anciano.
Okay, okay.
Como los primeros indicios que a mí me hacen... TikTok. TikTok me hace sentir un anciano. Okay, por ejemplo, mi novia lo usa, mi novia es un par de años más chica que yo y mi novia como que sí lo entiende, TikTok. Y a mí me muestra... Y hay un video con una pantalla dividida y una persona solo como reaccionando a ese video. Y yo le digo, ¿pero por qué se filma con el video al lado, pero tiene el audio de otro video? Le digo, ¿y qué significa eso? No, eso es un trend de TikTok que ahora... Y yo digo, ¿pero qué? ¿Por qué es gracioso? Me dice, no, porque es como esto. Y yo estaba como, ¿qué?
Fue bueno...
La primera red social con la que dije, what the fuck? Y mirá que yo soy un tipo abierto y que está como al día generalmente, pero es la primera vez que dije, mirá esto. Hay como un sector de TikTok que no entiendo. Después hay otras partes de TikTok que sí, pero hay muchos recovecos los cuales no entiendo dónde estoy.
A mí eso me pasa con Twitch, me pasa exactamente lo mismo. Y que yo veo como que hay un reto y la gente empieza a bailar la canción y es el mismo paso de baile y usted le da hacia arriba y es todo el mundo haciendo lo mismo. Y yo digo, ajá, pero ¿ustedes ven horas de la gente haciendo lo mismo?
Con TikTok, decís, ¿no?
Ajá, con TikTok.
Ah, bien, porque dijiste Twitch y dije, ¿qué?
Ah, perdón, con TikTok todo el tiempo y la gente que sí, eso es lo que nos divierte. Y es como un reto y el mismo y el mismo y el mismo hasta que le sacan el jugo y ya no queda más. Es como que voy a agarrar algo que me da un poquito de entretenimiento y lo voy a ver la máxima cantidad de veces en el menor tiempo posible hasta que ya me dé asco.
Sí.
Pero sí, sí, sí. Yo debo decir que se nota en mis 32 que voy a cumplir ya casi que Twitch se me escapa.
¿Twitch?
Twitch.
¿Por qué?
O sea, yo veo que ustedes, incluyéndolo a usted, hace un stream de 8 horas, me parece una locura.
Sí, pero bueno, eso tiene que ver con tu franja horaria y con
horarios. Así no sea sin mi horario. Póngale que sea de la 1 de la tarde a las 7 de la noche o a las 8. Me parece una locura. Pero ojo, yo ya me he esforzado por intentar entenderlo y yo ya entendí que Twitch es como un acompañante. Que la gente como que lo deja ahí puesto y se van entreteniendo. Yo no consumo el contenido así. De hecho, yo por eso cada vez que hago Twitch, lo hago que si de 1 hora o de 1:20, porque yo consumo el contenido como que le voy a prestar atención a este contenido y lo voy a ver y espero que tenga un inicio y un final. Pero sí. En Twitch, que es como un universo y que de repente este Twitcher se llamó aquel Twitcher y entre los streamers se llaman y es como un multiverso, es mucho para mí. Y la gente se brinca una cuenta de Twitch a otra y yo, Dios mío, ya, que está para mucho estímulo.
Ah, sí, sí. Pasa que también la aposta de Twitch es que se generan comunidades en cada streamer. Entonces, no sé, la gente que me entra a ver a mí, si bien... una porción consume a, no sé, a Lucho, consume a Fran Gómez, a Nachito, a Sara Legui o a cualquiera de los pibes, como que por ahí prefiere entrar a mi Twitch porque están todos sus amiguitos virtuales de Twitch chateando y hablan. Entonces como que es eso, además de tenerte a vos como entretenimiento un rato, tienen a sus otros amigos ahí, van charlando y sacan temas. Me parece que va más por ese lado. Entiendo igual lo que decís vos de no podría hacer streams de 8 horas. No. Porque es una demencia, es una locura. Pero, no sé, aparte se te va el tiempo. Y lo de la franja horaria, en parte, creo que es cierto. ¿Sabes por qué?
No, sí, por lo menos. Porque, usted y Lucho me han dicho que a las 5 de la mañana yo tenía 1,000 personas.
Sí.
¿Qué? Son enfermos todos aquí.
Es que pasa que Twitch es mucho más noctámbulo. Y también siento la cámara un poco desenfocada. Por ahí estoy mal yo. Ahí va. También hay una cuestión que es que yo no podría hacer un stream de 6 horas a la 1 de la tarde. Porque ahí sí siento que el día se me fue al coño. Pero si estoy a las 11 de la noche, que generalmente yo igual me voy a quedar despierto hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿por qué no hacer plata en el medio? ¿Y por qué no juntarme con mis amigos en estos multiversos de los cuales te hablo? Pues, ¿por qué si puedo estar ahí como sentado con charlando con Lucho, si encima no los puedo ver cara a cara, ¿por qué no hacerlo ahí y que la gente se divierta?
Yo creo que, bueno, es que ahí es donde digo que están las brechas generacionales. Yo creo que a mí me da un poco de fobia, y esto es rarísimo que lo diga un comediante, me da un poco de fobia sentir el trabajo tantas horas seguidas de entretener.
Sí. Sí. Es que quedas frito, ¿eh?
Exacto. Yo quiero estar igual en la computadora jugando muchas horas, pero sin entretener a nadie, sino entretenerme a mí.
Sí, lo entiendo. Y yo lo noto en mi cansancio ahora, ¿eh? O sea, desde que estoy haciendo estos streamings de Twitch, durante el día, algo que no me pasaba, tipo, tengo sueño.
Claro.
Tengo sueño. A las 4 de la tarde quiero dormir, por más que me haya levantado a la 1, ¿entendés? Porque estuve 7 horas hablándole a una cámara e interactuando con el chat y cada tanto leyendo un lauriente, chupame la pija, ¿viste? Como cosas que te agotas, boludo. Y encima yo me doy cuenta que si ahora estoy cansado y no tengo shows, ¿cómo voy a hacer para poder mantener mi carrera de comediante y mi carrera de streamer a la vez? O sea, va a ser difícil.
Yo creo que le va a tocar diversificarse. O sea, tiene que bajarle al stream, obviamente.
Sí, sí, obvio. Sí. Porque es lo que me trajo. La comedia es lo que me trajo hasta acá, y descuidarla por otra cosa que da plata, me parece que es como...
O sea, es como que quieras ser jugador del Real Madrid de fútbol y del Real Madrid de básquet. Le van a decir, ok, pero ¿a qué entrenamiento va a ir?
Claro, total. Al de fútbol, la comedia.
Pero yo estaba pensando, y creo que, aunque a mí, lo que le digo, Twitch lo estaba intentando entender, he leído más, de hecho estoy ahí, TikTok sí se me fue, ni hice el esfuerzo. TikTok dije, la verdad, esto es pura gente sexy bailándole a la cámara.
Opino lo mismo.
Y aunque me parece muy bien que la gente sexy le baile a la cámara, porque siempre es bien ver gente sexy bailándole a la cámara, es un contenido que a mí me parece cero relevante.
Hay otras cosas igual, ¿eh? Y hay cosas muy graciosas.
Pero hay que navegar. Lo bueno es que las cosas muy graciosas, como que yo siento que me interesan, igual me van a llegar a mi Twitter o a mi Facebook.
Se terminan llegando. Y lo que sí tiene TikTok, y esto se lo reconozco, es que el algoritmo, y esto me asusta también un poco, y quiero hablar de eso con vos, que el algoritmo es muy específico. Te conoce demasiado. Onda, empezaste a ver cosas y te gustaron, y al ratito el algoritmo dice, dame un minutito y medio. Hace pum, 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 pum. Y lo que te empieza a mostrar, el 80% te interesa.
Claro, ¿y usted por qué cree que los gringos le están diciendo TikTok y que, ¿sabe que yo creo que mejor TikTok no le debería pertenecer al gobierno chino? Porque esa data está como muy rara que la estén teniendo ellos.
Total, total, total.
No, ¿sabe qué? Yo lo que estaba pensando, yo creo que vamos a quedar, al menos yo, mire esto que pensé, y aquí se activan todas las alarmas Black Mirror sescas. Yo creo que voy a quedar atrás, al menos si tengo descendencia, con mis hijos en cuanto al sexo virtual y el género virtual, que eso se viene, Lucas.
¿Sexo virtual en qué sentido?
O sea, lo que se llama sexting y eso, que ahorita está muy avanzado, Lucas, eso viene más. Ahorita viene la realidad virtual. O sea, eso viene con todo ahorita, la realidad aumentada. Ya hay que si... vibradores que se controlan remoto.
Sí.
O sea, va a llegar un punto, Lucas, donde usted entre a la habitación y va a encontrar a Luquitas Junior metiendo su miembro en un puerto USB. Con unos lentes. Eso va a ocurrir.
Eso va a ocurrir. No, no sé si quiero tener un Luquitas Junior, porque estoy como medio en contra de tener hijos, por lo menos por el momento, pero suponiendo que eso suceda, me asustaría un poco. Me asustaría un poco. Me pasa con lo de la realidad virtual, que siento que también me voy a quedar afuera de esa. Porque lo que vi por ahora me gustó, pero no me convence del todo. Primero porque me duelen los ojos, me siento me pongo eso 10 minutos, me lo saco y la cabeza la tengo como una sandía. Entonces, como no sé si me bancaría como en la peli Ready Player One, que es estar todo el día como...
Eso es lo que... De hecho, yo creo que, al menos en mi parte, voy a quedar, ¿sabe? Como los papás le dicen a uno, estos muchachos jugando todo el día en la computadora y conociendo gente por internet, parecen enfermos en vez de salir a jugar a la calle.
Sí.
Así siento que voy a quedar yo, estos muchachos cogiéndose a las computadoras y a los celulares en vez de ir a cogerse gente de verdad. Que me digan, ay, ya, el viejo este otra vez hablando, déjeme mi iPhone 25 y dándole y dándole y dándole. Y siento que va a empezar a venir amores y relaciones humanos, inteligencia artificial.
Como la película Her.
Como la película Her más global. O sea, ya no solo que me enamoré yo siendo un enano de World of Warcraft del personaje elfo mujer de Lucas, sino que va a pasar que yo siendo un enano de World of Warcraft me enamoré de un personaje elfo completamente inteligencia artificial.
Bueno, pero eso ya existe, ¿eh? Eso ya
¿Sí?
recontra existe. En Japón, repasa, había visto un documental que se llamaba, debe estar en Netflix todavía, que eran varios capítulos, así medio como Black Mirror, pero documental. Y había un caso, había un capítulo de Japón que, bueno, en Japón no sé si sabías, pero como que está el problema este de que los hombres no cogen, hay como toda una generación enorme y una porción enorme de hombres que no cogen y no les interesa las relaciones con otras personas. Y muchos están metidos en... Este documental es un poco viejo por ahí, pero estaban metidos con
Ah,
un
las
juego de...
waifus.
Con un juego de Nintendo 3DS era.
Okay.
Tipo que vos tenías una novia virtual, una novia así en el jueguito y habían bares especiales para que vos vayas con tu Nintendo y la lleves a comer y están en ese plan, amigo, y da
Claro.
miedo.
Y es que si usted se pone a ver, o sea, si me lo pregunta en papel, eso es igual que pintarse el pelo, que pintarse las uñas, que ponerse un piercing, o sea, es una persona independiente decidiendo lo que le da la gana y lo hace más feliz.
Re.
Pero como ya es otra generación, otra brecha, me parece raro.
Y ni siquiera es otra generación, ¿eh? Porque generalmente tienen nuestra edad,
Oh,
esos tipos.
shit.
Son treintañeros y por ahí, ¿eh? O sea, no, ni siquiera es otra generación.
Claro, entonces imagínense la otra generación en Japón.
Ah, no. Se
Claro,
cogen Fortnite,
a eso es lo que me
personajes del Fortnite.
refiero. A eso es lo que me refiero. Yo creo que lo que van, o sea, eso es una de las cosas que creo que no, o sea, voy a tener que hacer un trabajo mental muy fuerte para quitarme ese prejuicio, para por lo menos disimularlo. Y la otra es todo esto de la tecnología Neuralink y demás. Yo creo que a mis 30 años es momento que yo trace una bandera y diga, ok, hasta aquí llegué yo. ¿Incorporarme chips en el cerebro? No.
No, no, yo estoy medio en la misma, ¿eh?
Y
Estoy medio en la misma.
en verdad es lo mismo. Antes, cuando la gente decía, es que los teléfonos celulares nos controlan y nos dan cáncer y eso, así pensarán los jóvenes, pero muchachos, hasta aquí llegué yo. No lo sigo.
Sí, no, y en especial, encima ahora que la tecnología está en Neuralink, la de Elon Musk, el devenido en villano, que ya lo hemos dicho, que... Todavía quizás no lo es, que un poco sí, porque está metido en toda esta cosa del COVID, es una farsa y toda la pelota, va a ser más villano. Para mí es el próximo Lex Luthor, como habías dicho vos en alguna otra oportunidad. La onda del Neuralink, no entendí bien cómo es. Sé que es un chip que te lo inserta acá, que la cirugía te la hace un robot
Sí.
y...
Ah, pero eso ya se hace. Yo en eso sí estoy de acuerdo.
Lo de que las cirugías las haga un robot, eso sí,
Sí,
ya lo...
que la haga un
Pasa con otros
robot,
procedimientos.
pero siempre que no lo manipule un humano, porque de hecho esto yo lo he hablado hasta con doctores. El papá de una ex mía era oftalmólogo y él me explicaba que en Japón las maquinitas, hay una operación que es de retina, que es que le quitan la retina y le ponen otra, un trasplante de retina, y me dice que eso literalmente es como cambiarle la piel a una uva. Y él me decía que ese procedimiento, aunque hay gente que lo hace, es mucho mejor robótico, pero con un humano manipulando, médico oftalmólogo, que pueda tomar las decisiones correspondientes de una manera no fría, sino a su
Bien.
criterio.
Sí, con el criterio humano en el medio.
Ya verá uno en el futuro en Twitch, el médico oftalmólogo transmitiendo la operación en Twitch.
No, el robot directamente
Ajá.
transmitiendo. No, se supone que el Neuralink este está pensado para el bien, ¿no? Yo había leído que personas ciegas por ahí van a poder ver gracias a esto, se van a poder prevenir enfermedades, pero qué sé yo, el límite está. Primero, también hay un límite ético, que es una cuestión de.
Exacto.
Es muy caro, es carísimo. Se supone que con el tiempo los costos van a ir bajando y va a ser más accesible para todos, pero en un principio es muy caro y solo la gente que tiene toda la papa, toda la plata, va a poder acceder a ellos y la gente que no, no. Entonces ahí ya hay como una cuestión moral que está como, che, pará, hay un avance súper increíble y solo lo puede tener Mark Zuckerberg, ¿entendés? Y segundo, que qué sé yo, ¿cuál es el límite de esto? Sí, en principio cura enfermedades, pero después me mete un ad de Rappi en la retina de la nada.
Sí, ojo, y uno puede parecer aquí como un anciano diciendo esto, pero primero, si es alguna tecnología que desarrollaron para que la gente que no pueda oír oiga, para la gente que no puede ver bien vea, pero ya Elon Musk salió descargando que ahora va a poder uno también oír música. Ya empiezan así.
Sí.
Y además, ya hay precedentes de tecnología que tuvieron que frenar, porque aunque fue creada para el bien, se estaba yendo de las manos, y es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial, muchachos, iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando, y Amazon, que tenía el motor más grande de reconocimiento facial, tuvo que detenerlo y prohibirlo, porque ya lo estaban usando los estados, los gobiernos.
Sí.
Y cuando los gobiernos lo empiezan a usar, y que en las protestas, estos son los opositores, le hago reconocimiento facial y me da toda la información de las redes sociales de los opositores.
No, cuando un poder de semejante calibre llega en las manos equivocadas, es un problema. Había visto, perdón, había visto justamente de esto de la tecnología de reconocimiento facial, había visto que una de esas tecnologías la había desarrollado un pibito, que siempre son gente joven, un chamaquito la había desarrollado, un pibito súper joven de una universidad, y se la había vendido tipo a dictaduras, ¿entendés?
Claro, exacto, es que es el problema.
Y eso es como, dale, hermano, ¿cuáles son tus intenciones con esto?
Es que, de hecho, mire al vuelco al que voy a dar, clásica venezolanada. Todas esas tecnologías tienen el mismo principio básico por la que el comunismo es una mierda.
A ver.
Que es que dicen, esto funciona increíble, pero si no cae en las manos del mal. Y el mal dice, ok, pero yo lo voy a agarrar un ratico para utilizarlo, y les meten el huevo a todos, porque obviamente así es que funciona. Si usted crea algo que dice, esto va a ser increíble, pero si lo agarra él, nos va a joder a todos, ¿usted cree que qué va a querer hacer esa persona?
Exactamente.
O sea,
Exactamente.
es que está muy, muy, muy servido. Esta tecnología funciona mucho, por eso es que yo soy anti-armas, porque es el mismo concepto.
Sí.
Es, y que es igual que las bombas nucleares, cuando se inventaron las bombas nucleares, ay, para luchar contra los nazis y tal, contra los rusos, y después se regaron esas bombas por todos lados, y ahora está Kim Jong-un, cada vez que se despierta de mal humor, voy a tirar una.
Sí. Yo estoy en la misma página que vos, ¿eh? En especial con las armas, tipo, sí. Podés hacer que las armas sean de venta libre, por así decirlo, con una licencia, lo que vos quieras, pero si puedo ir al Walmart, comprarme un queso untable y una Magnum 47, qué sé yo. Ahorita, no, no.
Ahorita estoy viendo Ozark, la serie Ozark.
Sí.
Y hay una escena increíble en donde un niño quiere un arma y le da la plata a un muchacho con síndrome de Down, que es mayor de edad, para que se la compre. O sea, y dan como un ejemplo de lo fácil que es adquirir un arma para quien sea, que un niño que está engañando a una persona con síndrome de Down, que son infinitamente inocentes, va, entra, yo quiero este, y compra rifles de alto calibre. O sea, es más difícil comprar un chip de celular que un arma automática.
Qué peligro, hermano.
Claro, es bastante rudo. Y yo creo que con las cosas de la tecnología puede ocurrir eso mismo. Que, ok, este chip en el cerebro, muy bien por este lado, pero si lo agarran para... Es que yo, siempre empiezan y que en los ejércitos se lo vamos a meter en los soldados para no sé qué verga. Y siempre empiezan con unas porquerías así.
Sí, y también hay una realidad que es que... Esto lo veía el otro día en el documental, ¿este lo viste? De Social Dilemma.
Sí.
El de las redes sociales.
No me gustó, pero lo vi.
Sí, yo tengo como mis sentimientos encontrados, que es como... Está bien, me estás presentando este problema, pero me lo estás presentando en uno de los sitios que son parte del problema, uh-huh, que es Netflix. Tipo, hablas mierda de todo, menos de Netflix, que maneja el mismo sistema de recomendación que lo que quiere es tu atención y que maneja esta gran big data que es peligrosísima. Y lo que decían de esto de... La gente, uno de los expertos en este tema, que es como el protagonista, uh-huh, del documental, decía, la gente se cree que en esta distopía de la inteligencia artificial nos va a controlar y van a ser todos robots a lo Arnold Schwarzenegger, y no, ya hoy en día la inteligencia artificial está fuera de control y el algoritmo controla lo que ves, lo que no ves, lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces es como, está muy gris, ¿no? Todo, o sea, uh-huh, como que ya estamos adentro de la Matrix.
Sí, sí.
Pasa que no nos damos cuenta que ya estamos adentro de la Matrix.
Yo ahí tengo dos cosas. Una, primero, que el documental no me gustó. Primero, porque yo odio los documentales con dramatizaciones. Los odio. Porque le influyen, sí, en la mente a uno. Entonces, se inventaron los cuarteles generales de Facebook. Que si un tipo todo malo, controlo todo y que eso es todo, está fingido, esos son efectos especiales. Eso no funciona así. Y dos, sentí que era como, imagínense el documental de Lucas Lauriente hecho por sus exes.
Sí.
Era como que yo fui CEO de Facebook, fui CEO de Twitter, fui CEO de Google, y ahorita que no trabajo en ninguna de las tres empresas que trabajé por mucho tiempo, voy a hablar mal de las tres empresas. ¿Sí me entiende? Y
sí.
No ofrece ninguna solución, porque el problema de estas tecnologías es que son pensadas para el bien y terminan usándose para el mal, como lo hablamos. Pero lo mismo que ocurre con las armas, lo mismo que ocurre con todo, va a ocurrir con Neuralink, la prohibición no es la solución.
No.
Entonces, yo vi un documental de puros tipos hiperexpertos hablando, donde nadie da una solución.
No, lo único que te dan son sugerencias para que vos por ahí puedas formar un poco más decidir un poco mejor el contenido que ves, que es no aceptar recomendaciones, por, uh-huh, ahí usar otro navegador que no guarde tu historial de búsqueda.
Claro, pero eso...
No hay una solución, no.
Pero
claro que no hay.
Eso lo termina usted como librándolo de lo malo, pero no aprovechando lo bueno. O sea, yo he descubierto bandas gracias a, y este es un dato ingenieril, ya no son algoritmos, muchachos. Ahora son redes neuronales. Gracias a la red neuronal de Spotify.
Desarrolla, a ver.
O sea, ¿sabe qué le recomienda? Y que, porque usted escuchó esto, le recomiendo estas bandas.
¿Sí?
Y hay bandas que he descubierto que no conocía gracias al algoritmo.
Sí, no, y eso es bueno. Es que, a ver, algo que para mí no niegan en el documental es que hay muchísimas de estas herramientas, están buenísimas. Pero también me da, ¿sabes lo que me dio un poco de bronca ese documental? Que es como, los mismos tipos que crearon toda esta mierda,
claro,
te están diciendo a vos que tenés la culpa, ¿entendés?
Exacto,
y los usuarios se pasan 8 horas por día en el celular, y sí, ajá, si lo inventaste vos, si vos me pusiste esta mierda en la mano, es como que el dealer me juzgue, ¿entendés?
Exactamente, ese es como que el dealer diciéndole... Lucas está fumando mucho porro y que claro, maldito, pero usted me lo vendió.
Claro, claro, claro. Lucas, qué mala persona que sos. Estás fumando demasiado porro. Sí, claro, porque vos tenés porro rico. No, vos no sos el culpable, pero tenés una porción de la culpa.
Sí, 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 sí. No.
Entonces me pareció eso, ¿no? Como...
Y a mí también me parece, con respecto a la vida en general, no solo la tecnología, que la posición... de víctima siempre es la más sencilla. O sea, es muy fácil decir, maldito Facebook que me jode con su algoritmo, a pensar, ok, ya sé esta información, voy voluntariamente a dejar de revisar mi celular 4 horas al día. No, sí, es mejor pensar, me jodió Facebook, ya estoy jodido, no puedo hacer nada, me jodieron.
Sí, subestiman un poco también a los usuarios. Eso lo sentí. Sí, sí. Como que nos tratan un poco de tontos, que lo somos. En parte lo somos. Pero también el usuario tiene ciertas herramientas a su alcance para decidir, ok, no hace falta que si estoy en una cena levante el celular y entre a Twitter a scrollear un toque. Se entiende que el sistema... ellos hablaban mucho de pensar que tenés esta cajita en la cual todo el tiempo tiene algo para mostrarte, todo el tiempo tiene una pequeña recompensa. Bueno, están nosotros los usuarios decir, bueno, no necesito esta descarga, esta mini descarga de dopamina, de serotonina cayendo a mi cerebro cada 3 minutos. O sea, creo que parte de la solución está ahí, que nosotros tomemos conciencia de no hace falta estar todo el día mirando esta garcha.
Yo creo que el mayor ejemplo y algo que yo estaba pensando. Yo siento que ahorita estamos, y esto lo junto con el ejemplo, y va a parecer casi una rutina de stand-up, de la forma en que voy a juntar estos temas. Estamos como en la adolescencia de la tecnología. Todo esto es nuevo. ¿Qué tenemos? O sea, estamos como cuando uno descubre la paja. Que literalmente es una descarga de dopamina.
Sí.
Y uno de los... depende de cuando se haya desarrollado, despertaba el apetito sexual, puede ser que sí, de los 12 hasta los 18, usted lo único que quiere es que lo dejen 5 minutos solo para poder hacerse la paja.
Sí.
Y llega un punto en donde uno dice, ok, necesito dejar de hacerme la paja tanto porque...
me duele el pito.
Y tengo que seguir con mi vida.
Claro. Me gusta ese paralelismo que estás haciendo. Me parece válido. Sí. Y tiene sentido.
Entonces, o sea, creo que tiene que ser algo que uno se propone mismo. Y aunque esto es raro, porque uno sale de una para... O sea, me voy a desconectar del celular para irme a Netflix. Pero, que es otro como máquina de estas. Pero es otro entretenimiento, porque ahorita uno, ¿qué va a hacer? Ir a mirar un árbol. A mí no me entretiene. Uno también tiene que ir actualizándose con el tiempo. Y por eso le digo, en el futuro... probablemente a nuestros hijos y que, pero ¿por qué se están metiendo chip en las tetillas todo el día? Y nuestros hijos van a decir, bueno, porque así es ahora, esto es lo que me entretiene.
Claro.
Y bueno, son las tetillas lo que les...
Sí. A ver, nadie dice que tenemos que estar en un establo batiendo manteca y ordeñando vacas y que eso es la vida y que si tenés una cuenta de Twitter o de Facebook, sos una oveja y un obrero del sistema y un alienado. No. De lo que se trata es por ahí de tratar de encontrar un equilibrio más sano. Sí. Estoy de acuerdo con vos en que Netflix no es lo mismo. O sea, en cierto punto lo es también porque busca tu atención todo el tiempo, pero es lo mismo que ver la tele en ese sentido. Sí. Es como estás viendo contenido que de última hizo otra persona, tiene un arco dramático, depende de lo que veas. Si ves un reality por ahí, no tanto. Pero bueno, es otra cosa. No es que estás viendo qué está haciendo tu ex o todas las fiestas a las que no te invitaron. Como que no tiene muchos de los otros downgrades que por ahí tienen ciertas redes sociales de las que estábamos hablando recién.
Sí, yo creo algo, esta opinión no es mía, sino es de Bo Burnham, un
Ya sé qué vas a decir.
comediante, y él la tiene en su último especial. Él dice que los realities, no, él le echa la culpa a los realities.
Sí.
Dice que todos estos temas, el entretenimiento actual, nos hizo nuestros propios creadores de contenido. Que por un lado es buenísimo porque es como que nos dijeron que somos nuestros propios jefes. Pero al mismo tiempo, entonces, como somos nuestros propios generadores de contenido, somos nuestros propios jefes literalmente que nos exigimos cada vez más atención y que nos vaya mejor.
Sí.
Y en el día a día uno no tiene por qué tener esa exigencia de que la, o sea, ahora hablo de la gente en general, porque particularmente usted y yo ya caímos con la maldición a que nuestro trabajo es ser unas attention whores.
Lo es.
Tenemos la maldición esa de que ya vivimos de la atención y de la aprobación de la gente. Pero siento que la gente debería, o sea, el día a día o el mundo más saludable, usted no tendría que estar comparando su vida con la de los demás.
Claro.
Usted tendría que estar disfrutando su vida con lo que tiene y buscar las cosas. Pero aquí, con la red, uno está diciendo, si él está haciendo eso, yo debería estar haciendo lo mismo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y después usted se pone a averiguar y la otra persona no estaba ni haciendo eso, sino que lo fingió para quedar en una foto. Y es como una cadena de mentiras.
Eso tiene un término, medio, no sé si llamarlo científico, pero se llama el FOMO, el Fear of Missing Out,
Ajá, sí lo he escuchado.
el miedo a perderse algo. Y lo que dice Bo Burnham, que vos decís que es muy interesante cuando habla de las redes sociales, él está en el show y está diciendo que tenía, a la hora de hacer ese show, que tenía miedo de que sea muy meta. De que la gente no entienda, que sea como muy, muy, muy loco y por ahí no lo entiendan, pero se dio cuenta de que sí lo iban a entender, porque todos somos performers. Las redes sociales dicen que son la respuesta del mercado a gente que quiere actuar enfrente de otra sin razón aparente. Y un poco
Exactamente.
las redes sociales son eso, es gente actuando enfrente de otra. Y bueno, nosotros, ni hablar, nosotros somos la expresión tipo...
Las perras de la atención.
Pero las perras, yo a veces pienso en la cantidad de horas en internet que hay mías hablando. ¿A quién le
Claro.
importa?
Yo
¿A
tengo
quién
tres
le
podcasts y
importa?
soy tartamudo, Lucas. O sea, desde que nací me dijeron, no le recomiendo hablar.
Pero vos sos como el Lamborghini de los tartamudos.
Claro, pero ¿qué puta necesidad tengo de hablar tanta paja?
Total, total. Yo pienso lo mismo. ¿A quién le importa? O sea, hay 8 horas casi por día, no menos, porque pone, mi promedio son 5 horas por día de streaming en algún servidor de algún lado. ¿Por qué? No hace falta. No hace
Sí.
falta que haya 5 horas mías almacenadas en algún disco duro en un servidor en Bangladesh. ¿Para qué? Si
Ajá.
nada de lo que sale de mi boca es interesante. A
Bueno,
eso es a lo que voy.
no se trata tan mal. Por lo menos esas 5 horas, usted debe tener unos buenos 10 minutos.
Eso, ¿entendés? Eso es lo que debería haber, ¿entendés? Como que haya un algoritmo, mire, ya me estoy metiendo en esa, que haya un algoritmo que diga, estos 10 minutos son interesantes y que el resto,
Exacto.
¡poc!, lo borre y que eso aplique a todos, hermano, los
Mira,
highlights.
yo soy ahorita tan perra de la atención que mi novia, o sea, a veces yo hasta me molesto porque ella me dice que yo soy muy exagerado a veces. Entonces, a veces le cuento algo y me dice que lo estoy exagerando y le digo, no, ocurrió así. ¿Por qué no me cree? Y es que yo ya descubrí, es que soy tan perra de la atención y como soy es tandopero, cuando le estoy contando algo y veo que ella no le está interesando mucho. Le empiezo a meter, no mentiras, sino le empiezo a endulzar como un buen
Sí.
comediante para adquirir la atención y al final termino exagerándolo todo.
Sí, te entiendo, porque soy igual.
Claro,
Soy
entonces
igual.
a veces yo le cuento algo en realidad y que sabe que estaba afuera y a un motorizado le cortaron la cabeza y que está exagerando y que no, de verdad lo vi y que, ay, ya, tranquilo.
Ya. Sí. Mi novia está en la misma página. Y algo que también la gente, no solo nuestras parejas, sino la gente cuando, en general, cuando te escucha hablar, dice, ah, mira, estás haciendo material. No,
Exacto.
es mi cerebro que necesita tu atención. Y
Exactamente.
como mi cerebro está cableado de esta forma, mi única forma que tiene de tener tu atención es endulzando esta historia que te estoy contando. No te estoy mintiendo, simplemente te la estoy contando de una forma más interesante o haciéndola grande, porque
Exacto.
mírame cómo hablo, estoy así, porque siento que mis palabras no valen lo suficiente, entonces hago así para que el que esté mirando diga, mira qué sentimiento le pone cuando habla. Y estoy hablando mierda, Víctor.
De hecho, a veces yo lo he visto porque a veces como que medio me abstraigo y lo veo. Las reuniones de comediantes son horrendas porque son 7 personas peleando por la atención. O sea, uno se entretiene, pero porque uno está prácticamente en modo competitivo.
Obvio, a ver quién tira el mejor chiste.
O cuento, o historia, o a ver quién, o vieron un video en YouTube y se lo mostraron, quién tiene la mejor observación, quién tiene, es desgastante.
Cuando nos juntamos con los pibes, no es tan así porque ya estamos más en plan con Lucho y con Nico, o mismo con vos. Ya no es tan así porque nosotros como que nuestra barrera ya pasó. Creo que cuando ya somos todos más amigos en serio, como que ya no está esa necesidad
Exacto, exactamente.
de ser gracioso todo el tiempo.
O cuando uno tiene podcast en conjunto, uno sabe que lo bueno hay que guardarlo para cuando grabe.
Para el podcast, exactamente. Bueno, Víctor, ¿qué aprendimos hoy?
Bueno, Lucas, hoy fue muchos aprendizajes. Hoy se puso este introspectivo.
Estos últimos 10 minutos, ahora no sé, creo que me voy a tener que ir a hacer una paja, algo, porque ya, necesito descargar.
Estos son los que yo digo, ahora sí parece un podcast de verdad.
Y no pura mierda.
Bueno, lo primero que aprendí hoy, y ojo, ya lo había, yo lo sabía antes, pero hoy lo reafirmé, es que nunca nos vamos a encontrar a Lucas Lauriente en la hora pico en el transporte público.
Jamás, jamás. El mundo no me necesita en el subte a las 7 de la mañana.
Sería eso, estorbo, alguien más.
Exactamente, exactamente. Yo aprendí hoy que Víctor no entiende que Villa Urquiza es muy cerca y no en la provincia de Catamarca.
Y yo aprendí que para Lucas caminar 20 cuadras le parece poco.
Obvio, ¿qué son 20 cuadras, Víctor?
2 kilómetros.
Pero no es nada 20
No,
cuadras.
son 20 cuadras, claro.
La gente por ahí se sorprende porque me ve así gordo y dice, ¿por qué? Pero que este gordo no camina. Yo camino bastante. Cuando salgo camino, me gusta caminar.
No, yo creo en general que en Venezuela somos flojos. Eso es lo que aprendí, porque la Argentina en general me dice eso. Y que, pero usted vive cerca. ¿Por qué no vino caminando? Y que, porque son 25 minutos caminando.
Sí.
Bueno, es mucho. Llego sudado.
Pero bueno, depende de dónde vayas también. Como,
Uy,
no sé, bueno.
Yorquiza. Yorquiza va a llegar sudado. Yorquiza va a llegar sudado.
Estamos todos sudados en Villa Urquiza, Víctor. Villa Urquiza es no entras si no estás sudado. Un día, cuando termine toda esta mierda, te voy a hacer un tour por Villa Urquiza.
Sería bueno, lo grabamos para Tercermundista.
Obvio, y te voy a llevar a la casa de mis papás, te voy a hacer como un tour por Villa Urquiza y te vas a dar
El
cuenta que es muy aburrido.
perro ese que tenía todas las cosas ya murió, Felipe.
Felipe, sí, Felipe murió.
Ah, yo quería que lo podíamos ver a Felipe.
No, Felipe ha fallecido, pobrecito, tuvo una vida dura, pero bueno, por lo menos pasó a sus últimos. Tengo ganas de adoptar un perro, Víctor, por ahí no es el momento para contártelo, pero estoy en esa.
No, yo mire mi recomendación y se la voy a decir aquí al aire para que la gente opine. Yo le recomiendo, como persona que si ven el episodio con cuidado, acabo de luchar con mi perro aquí a la derecha y aquí a la izquierda, que adopte un perro de 8 meses o más. primero, va a ayudar más al perro, porque los perros más adultos es más difícil que los adopten. Y segundo, ya pierden toda la locura de cachorros. Mientras más adultos, son más maduros. Corre usted el riesgo, y eso se lo tiene que decir a la persona que se lo haya rescatado, que le avise si tiene un trauma raro y todo, porque ese también es el problema, que cuando un perro grande, uno no sabe qué traumas tenga, pero un perro adulto lleva mucho menos trabajo, y el perro adulto ya conoció la calle, Lucas, él no quiere volver, entonces no está ese miedo de abrir la puerta y se va a escapar, no, es un perro adulto, que autoadulto, usted le puede abrir la calle y darle unos boletos de buquebús a Montevideo, y el perro va a decir, mire,
si bajo este techo estoy muy bien.
Exacto, el perro va a decir no. Yo le recomiendo un perro más o menos adulto.
Ahí va.
Es mi recomendación.
Bueno, voy entonces por ese lado. Bueno, señoras y señores, cuéntenos en los comentarios qué han aprendido ustedes hoy. Y nos vemos la semana que viene, Víctor.
Ah, mire, esta idea que tengo, no para el siguiente, sino para después. Escríbanos al mail tercermundistaspodcast@gmail.com. Yo lo voy a poner aquí, tercermundistaspodcast@gmail. Las historias más dementes con sus mascotas.
Por favor, ¿cómo no se nos ocurrió antes esto?
Las historias
sí,
más
listo.
Dementes. O
ya
las
tenemos
mascotas
el próximo
más
capítulo.
Raras, o las historias más dementes a tercermundistaspodcast@gmail.com.
Ya tenemos el próximo capítulo.
Bueno, muchachos. Chao.
Nos vemos.